Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 97 de la temporada 25-26 que corresponde al viernes 23 de enero del 2026. Soy Roberto Arrillaga, Jaco Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumimos lo que importa de verdad en el deporte a la vez. Venga, ¡arrancamos! ...18:45... Baskonia se mide al Fenerbahce, al equipo de Jasik Kevicius, hace 3 semanas exactas que pasaron por el Fernando Buesa Arena y vencieron 108-93... ...93-108... Así que la empresa, dado lo difícil que le resulta a Baskonia ganar lejos del Fernando Buesa Arena, pues es complicadísima, y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, de los últimos 14 partidos en liga, Fenerbahce solo ha perdido 2... Así que, bueno, la sorpresa está ahí, hay que jugar el partido, ya veremos con qué acierto los de Galbiati. Sin Marcus Howard, sin Marquis Nowell, el equipo vasconista, después de esta gira que empezaba el martes con derrota en Panathinaikos, a ver qué pasa esta noche a partir de las 7:45 en la parte turca de Estambul, vuelve a Vitoria para disputar jornada de Liga ACB, la 17ª, la última de la primera vuelta para Juventud, la penúltima porque todavía le queda el partido del Gran Canaria al equipo de Galbiati en la Liga ACB frente a su bestia negra, verdinegra, el Juventud de Badalona. La victoria podría darle incluso la cuarta posición, aunque eso depende mucho también del averaje, porque al mismo tiempo juega Unicaja y Murcia. Si pierde Murcia, podría ponerse con los mismos partidos Baskonia a falta de uno. Esto es que si ganase al Gran Canaria, pasaría directamente a ser cabeza de serie para la Copa. Hoy el Alavés cumple 105 años. Soriona, glorioso. Y el domingo a las 9 tiene un partido importantísimo para, esperemos, salir de los puestos de descenso, recién llegado precisamente en el inicio de la segunda vuelta, y ganar, y por tanto, superar al Real Betis Balompié, que llega de perder frente al PAOK en la Copa de la UEFA y con 8 bajas importantes, ¿eh? Ruibal, Cucho Hernández, De Jerín, Riquelme Junior, Lo Celso, Isco y Amrabat. Todos disponibles para el Chacho Coudet, para el Deportivo a la vez de cara al partido. Un partido de especial necesidad, pero con tranquilidad, porque el equipo y la situación y la clasificación está muy comprimida y el equipo no está muerto. Coudet.
Entiendo la situación, la vivo con tranquilidad, porque estamos quizá a un partido de que diga que pum, estamos dentro de lo mejor de los últimos años. Que las últimas 2 derrotas fueron ante rivales de mayor jerarquía, en la realidad, de fuera de casa.
El mercado no quiere hablar, dice que trabajará con lo que tenga Eduardo Coudet, y sí ha dejado claro que Maras ya se le dijo que no contaban con él durante toda la temporada y siguen sin contar con él, y ha explicado también por qué Mariano y Diarra no están ni estarán.
Si yo pongo una, si hay una regla laboral de convivencia como tenés vos en tu trabajo, como vos, y vos la rompés porque decidí romperla, ¿quién toma la decisión? Vos. Esto es claro, yo no tomé ninguna decisión, muchachos. Las decisiones las tomaron los jugadores.
Recuerda que Larry Now te regala entradas para el Deportivo a la vez. Para el Oviedo ya es el siguiente. Estate atento a esta sintonía porque te lo vamos a contar. Gracias. Te ampliamos todo esto ahora en el 104.6. En los próximos 30 minutos, no te lo pierdas. Porque la programación sigue en COPE.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Vitoria.
A las 18:45 en el Ulker Sports Arena, allí Fenerbahce recibe a Baskonia. Vamos con todos los datos ahora mismo con Baskonistas.com, con Rubén Gazapo, con la Biblia del Baskonismo, para un partido en el que, bueno, pues si hay un equipo muy, 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 pero que muy favorito es este, el de Jasik Kevicius, que cuenta con la novedad especialmente de la presencia de Nando De Colo respecto del partido de hace nada, en enero de este año, creo que era, el partido que ganaba Fenerbahce a Baskonia, y además de una manera no sé, no aplastante, porque fue solo en el último cuarto, pero sí anotando más de 100 puntos y un último cuarto con 36 recibidas por parte del de Galbiati. Tremendo, el partido y la diferencia, la sensación de que a Baskonia no le daba. Pues esto, si lo trasladamos a Estambul, a casa y a una racha de victorias consecutivas en la Euroliga para el equipo de Jasik Vicius, pues hace que sea una empresa prácticamente imposible la de ganar, porque además hay que añadir que Baskonia, fuera del Fernando Gómez Arena, no gana, es así. O sea, lleva, creo que en dos temporadas, tres victorias. Es una barbaridad. Bueno, teniendo en cuenta tres temporadas esta, lo que llevamos, dos temporadas y media, tres victorias. Uf, es que es tremendo. Pero bueno, el partido está ahí, Baskonia va, y ya lo sabemos, sin Marcus Howard y sin Marquis Nowell, ya desde el traslado de Atenas a Estambul. Así es, vamos a ver qué pasa para el partido del domingo a las 5 frente al Juventud, si se recupera alguien o no en la jornada número 17, la última para el Juventud, la penúltima es la 17 para Baskonia, pero le falta una por jugar frente al Gran Canaria para cerrar la clasificación y el roster perfecto de la Copa del Rey para saber quiénes son cabezas de serie y quién no. Por cierto, Copa del Rey, que ya tenemos horarios, 7 de la tarde y 9 las diferentes eliminatorias de jueves-viernes. Sábado las semifinales y el domingo a las 7 de la tarde la gran final en Valencia, en el Roche Arena. Vámonos, vasconistas.com, vamos con la previa de este Baskonia. Bueno, vamos a decirlo bien, Fenerbahce Baskonia.
Vasconistas.com, la Biblia del vasconismo. Datos, números, historias del Baskonia. En tu radio, vasconistas.com.
Rubén Cazopo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Fenerbahce, esto del calendario asimétrico tiene estas cosas, ¿no? Que hace nada hablábamos de Fenerbahce, hace nada nos metían 108, ¿no?
Sí.
Y ahora pues tienes que jugar otra vez, pero en Estambul.
Sí, fue el 2 de enero, es decir, han pasado tres semanas justas. Fíjate. Respecto al partido jugado en Vitoria, que todavía era el final de la primera vuelta, y ahora de nuevo pues Baskonia y Fenerbahce se vuelven a encontrar y sustancialmente pues no ha cambiado mucho, ¿no? Se han jugado unas cuantas jornadas más de Euroliga, pero Fenerbahce sigue estando de dulce, ¿no? De los últimos 10 partidos ha ganado 8, de los últimos 5 ha ganado 4, sigue teniendo lesionados, pero sigue ganando y viene de ganar en Bolonia el pasado miércoles por 80-85.
Y he tirado yo un poco más atrás y de los últimos 14 ha ganado 12 en la Euroliga, ¿eh? Es tremendo. Hombre, la remontada que está haciendo, porque empezó mal, es increíble y ya está a la altura de, bueno, que por cierto,
son segundos, sí.
Claro, con 15, ¿no?, victorias. Quiero decir que también la clasificación ahora mismo de la Euroliga nos da con que hay tres equipos ahora mismo de España que están estarían en la Final Four, ¿no?
Bueno, en playoffs, sí.
Bueno, ayer, si Valencia, se acaba ahora, digo, Valencia, sí, segundo, tercero
Valencia
y cuarto.
Valencia bajó al séptimo, bueno, bajó al séptimo porque perdió ayer.
Es verdad que perdió ayer, vale. Antes,
pero Real
antes
Madrid ganó, sigue segundo. Lo que pasa es que hay partidos, jornadas un poco, o partidos que faltan por jugar, ¿no? El propio Fenerbahce tiene un partido sin jugar, que tiene que jugar en el Pireo por goteras. Japuel también tiene algún partido menos. Y bueno, pues también la aplicación está un poco rara, pero sí, lo que dice esos tres equipos más allá de Baskonia están entre los ocho clasificados, entre los ocho primeros.
Más allá de Baskonia, que claro, evidentemente ya pues va partido a partido y a lo que vaya surgiendo. Bueno, si hablamos de los precedentes, creo, y este también me suena, que allí saca poco Baskonia, ¿no?
Sí, bueno, ha ganado siete de los 20 que ha jugado en Estambul, en esta parte oriental, ¿no?, de la ciudad turca. Sí que hubo una época que se le dio bien, pero lo dicho, pues desde el año 2018 hasta ahora solo se ha ganado una vez en el campo del Fenerbahce.
Es un campo muy duro, desde luego, el equipo, y más entrenado por Jasik Vicius, su defensa, bueno, muchas cosas muy buenas, que además está entrando con gente como Horton Tucker, etcétera, ¿no? Que le está, bueno, llenando de colo, ¿no? Que es la principal novedad respecto de la último partido, ¿no?
Sí, porque bueno, Asbel tenía problemas económicos, las lesiones de Fenerbahce, pues que tenían muchos jugadores lesionados, vieron que podía ser un jugador que ya conoce el club, que jugó en tres temporadas, ¿no? De 2019 a 2022 en Fenerbahce, y ha sido una buena operación para todas las partes, ¿no? Para el propio De Colo, para el propio Asbel, que ha recibido una compensación económica, y Fenerbahce ha incorporado un jugador pues de rendimiento inmediato que no va a tener que acaparar el balón, no ser la estrella del equipo, pero sí que puede ayudar a fortalecer y a mejorar a la plantilla de Fenerbahce.
Bueno, ¿cómo lo ves? Porque, claro, hablábamos antes de la clasificación de los que están arriba, claro, 15 victorias, que es, o 16, que es una barbaridad. Baskonia lleva 8 y, bueno, incluso pues con Estrella Roja, ¿no? Son 5 ahora, Estrella Roja creo que va al décimo. O sea que son 5 las victorias que hay de diferencia entre el play-in y el equipo baskonista.
Sí, no, y bueno, como vimos el martes, ¿no? Que este inicio de doble jornada de Euroliga pues no fue muy positivo para Baskonia. Ante Panathinaikos es que el Baskonia empezó frío, no dio ningún momento la oportunidad de competir, o se vio un equipo bastante, no sé, frío, digamos, sí, ¿no? Y Panathinaikos, pues tiene un poco de repertorio de los más veteranos quizás, pues tuvo el partido controlado. Hoy puede pasar un poco parecido, ¿no? Si Baskonia no entra bien al partido, si no encuentras esas sensaciones o ese acierto que no tuvo en Atenas el martes, pues para Fenerbahce pues es un equipo muy superior que seguro que aprovechará esa ocasión. Si Baskonia está bien y compite, pues veremos a ver qué ocurre.
¿Tú crees que todo va por el acierto, no?
Claro, si el domingo ante Manresa, hombre, pues claro, Baskonia tuvo un día espectacular, el martes fue todo lo contrario. Entonces hay que llegar al equilibrio de ese Baskonia que tiene buenos números en ataque o bastante acierto ante un rival, pues que en Vitoria, por ejemplo, se despegó al final, ¿no? En el último cuarto, tirando de veteranía, de clase, de calidad, y Baskonia no supo o no fue capaz de mantener ese nivel de los turcos.
Sí, creo que 36 puntos anotaron en ese último periodo. Uh-huh. Rubén, no he hablado contigo lo de la clasificación de Copa. Esto ya es para ponerlo un poco en titulares, ¿no?
Sí, Baskonia es un equipo o un club habituado a haber jugado la Copa, ¿no? En los últimos 30 años, pues en los últimos 6 sí que se ha visto fuera de ella más tiempo, ¿no? Y es importante volver a la Copa porque es una forma de estar siempre entre los 8 mejores, de tener la oportunidad de luchar por un título que Baskonia conquista en 6 ocasiones, y que se echa de menos ver al Baskonia jugar este tipo de torneos.
No, y de verdad que sí, que además, ¿no? Bueno, pues tiene una opción de ir más allá de la primera ronda, ¿no?
Sí, a veces es un poco, puede pasar de todo, ¿no? Ha habido épocas que Baskonia ha llegado con un cartel de favorito para ganar la Copa y se ha ido fuera el primer día. Años que no te esperabas un gran recorrido en el torneo y has llegado a la final o la has ganado. Entonces, luego el ambiente, la afición, es un poco el torneo, no sé si preferido a Baskonia, pero el que más alegrías le ha dado, y siempre que Baskonia acude a una Copa, pues algo especial, no solo para el Baskonia y su afición, sino para toda la Copa en general. Entonces, que Baskonia vuelva a estar ahí, seguro que a más de un equipo le puede no gustar, ¿no? Tener que enfrentarse a Baskonia, ya sea en el primer partido o los que vengan después.
Bueno, y que no habla contigo de los récords frente a Manresa, porque databan ya hace tiempo todo lo que se batió en el partido, ¿eh?
Tal vez ahora este tipo de récords los veamos de forma más habitual,
¿no? Porque hay mucha anotación, claro.
Sí, veíamos muchas veces, bueno, y que todavía sigue vigente, que la máxima anotación de Baskonia en un partido ACB fue en el año 88 en Málaga, con 131 puntos, o 127 esa misma temporada ante Villalba en Vitoria, pero son marcas que como que tenían que pasar 30 o 40 años en volver a verse. Ahora parece que van a estar más a la orden del día. ¿Por qué? Porque lo que dices, no hay más anotación, más tiros, más posesiones por partido. No hace nada también contra Bilbao, se llegaba al descanso con, ¿sí?, 71 puntos, pero es que ni 2 meses después Baskonia metió 74. Vale, que el acierto estuvo muy bien, pero ya vemos que ese tipo de resultados empiezan a ser más habituales, no solo por los puntos, sino porque la anotación del equipo se repartió con 8 jugadores por encima de los 10 puntos, el número de triples anotados. Bueno, fue un espectáculo.
Desde luego. Pues eso, un espectáculo ofensivo para el equipo vasconista. Bueno, y termino, el domingo termina la primera vuelta de la Liga CB, aunque Vasconia le queda un partido. Pero claro, fíjate el Joventut, ¿no? Que ese también tiene datos, pero malos para Vasconia, en contra de Vasconia, ¿eh, Rubén?
Sí, porque en los últimos años ha sido una bestia verdinegra, ya no negra, sino verdinegra.
Eso es.
Porque playoff, Copas del Rey, duelos en el Buesa, pues en los últimos 4 o 5 creo que han ganado casi todos. Yo que además Juventud está este año muy bien, ¿no? En la CB, que está pues justo con Vasconia ahí luchando por ser cabeza de serie para entrar en la Copa, y es un equipo muy completo, muy muy bien entrenado, y bueno, pues que va a ser difícil, ¿no? Igual va a ser el partido más complicado de Vasconia de las últimas 6 jornadas, que son las que lleva ganando en Liga CB de manera consecutiva, y esta racha, pues quién sabe si el domingo corre el riesgo de romperse o no, vemos que no.
Hombre, vienes de 2 partidos fuera, que eso cansa más, ¿verdad? Uh-huh. Y que el Joventut, yo creo que está en buen momento ahora, ¿no?
Sí, esta semana habían ganado en la FIBA, en la BCL, que están jugando esta temporada, y en ACB, pues, bueno, perdió en casa, ¿no? El pasado fin de semana ante Girona, pues 71-74, pero sí, lleva una buena dinámica esta temporada, ¿eh? Es un equipo, pues eso, muy completo, y bueno, ante Tomic y Ricky Rubio, pero hay más cosas, aparte de estos dos grandes jugadores que complementan al equipo verdinegro.
Y no solo tiene que ganar Vasconia, o debería ganar Vasconia para, bueno, pues ya está en la Copa del Rey, pero para estar lo más alto posible, sino que debería sacarle también algo de averaje al equipo verdinegro, porque, bueno, pues hay que estar también con un ojo puesto en el Unicaja Murcia, por si acaso gana Murcia, y Vasconia pues tiene que ir al empate y a la diferencia de anotación, que de momento es bastante favorable al equipo de situados.
Sí, a ver, ya está la diferencia de los 30, de los la anotación, ¿no? Del otro día ante Manresa subió bastante el Basquet Averas de Vasconia, que cuenta con 78.
Eso es.
Pero Murcia tiene 107, son 29 puntos de diferencia. Y en el caso de Unicaja y Juventud, pues están empatados a 53. Entonces, bueno, todas estas cosas cuentan. Si ya no de cara a la Copa para ser cabeza de serie, que sería importante, pero también de cara a la clasificación de los playoffs de ACB, que siempre se tiene el premio de poder jugar al menos la primera eliminatoria con el factor cancha a favor.
Yo estoy de acuerdo. Hay que ir también a mirar un poquito más allá del corto plazo, sino a ese medio plazo de la segunda vuelta y de quedar lo más arriba posible, porque ahí sí que convendría que Vasconia esté en semifinales y asegurar además cada año ese puesto. Bueno, pues a ver qué pasa en ese encuentro frente al Fenerbahce de esta misma tarde, y luego también el domingo a las 5 en el Fernando Buesa Arena llega el Joventut de Badalona. Rubén Gazapo, vasconistas.com, la Biblia del vasconismo. Muchas gracias.
Venga, hasta la próxima.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, pues hoy hace 105 años de esto que nos cuenta Hilario Dorado.
El primer presidente del Deportivo Alavés, en el mes de enero del año 1921, en cuya fecha, en una reunión extraordinaria que tuvo la sociedad, tomamos el acuerdo por 14 votos contra 4 de cambiar el nombre que tenía el club, que se llamaba Sport Friends Club, y que lo habíamos constituido en julio del año 1920.
Sorionak al glorioso, 105 años, y sumando todavía más fechas a ese calendario y más velas soplando, ¿no? El equipo de Vitoria, de Álava, el equipo de todos. Bueno, pues este Deportivo Alavés se enfrenta el domingo a las 9 de la noche al Betis. Un Betis que ayer jugaba la Copa de la UEFA frente al PAOK, caía, tiene todavía que esperar, bueno, pues a la última jornada, creo que es la última, ¿no? Para saber si sigue adelante o no en la competición europea, pero ayer se le lesionaban dos hombres y muy importantes, tanto Lo Celso como Ruibal caían lesionados en una lista que es tremenda, ¿eh? Porque en principio Pellegrini no va a poder contar para los próximos partidos por lesión con Ruibal, Lo Celso, Cucho Hernández, de Yerín, Riquelme, Junior, Isco, Amán Rabat. Es una barbaridad. Bueno, lo primero que vamos a hacer antes de escuchar, porque la rueda de prensa del Chacho Coyote ha sido hace nada y estamos aquí todavía dándole vueltas a y peinando para poder pues destacar lo más importante que ha dicho esta mañana el técnico del Deportivo Alavés de esta cita tan importante y decisiva en casa, 105 años, 3 puntos de oro, puestos de descenso, mercado de invierno que se va cerrando y que va llegando a su final, pero insisto, antes de eso hablamos del rival, hablamos del Betis, nos vamos hasta COPE Sevilla. Isaac Escalera, muy buenas.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas bajas va a tener el Betis para el partido de Vitoria, en concreto mínimo 8 bajas por lesión, y las nombro rápidamente: Aitor Ruibal, Cucho Hernández, Bellerín, Riquelme, Junior, Lo Celso, que salió lesionado en el encuentro de ayer ante el PAOK de Salónica, Isco y Amán Rabat. Y a estas bajas hay que sumarle la duda, esperaremos hasta el final, de Anthony con unos problemas musculares. Así que con este equipo, Manuel Pellegrini, que prácticamente puede hacer un 11 con esas bajas tan importantes, podría salir en Vitoria con Álvaro Valles en portería, Ángel Ortiz, Bartra, Nathan y Valentín en defensa, Marroca y Altimira doble pivote, en un costado Anthony, que esperan en el club que se recupere, en el otro Abde, de enganche Fornals, y arriba Bakambu, que está en la rampa de salida, pero como está lesionado el Cucho, pues no tiene otro delantero que el propio Bakambu y el Chimi Ávila. Anoche no dejó una buena imagen el Betis en Grecia ante el PAOK de Salónica, sí la dejó en el último encuentro en Liga ante el Villarreal, pero ojo que las bajas pueden condicionar muchísimo el partido del Betis en Vitoria.
Pues quizá entonces, gracias Isaac, un buen momento para cazar al equipo verde y blanco en Mendizorroza con el ambiente y con las celebraciones y con la necesidad de puntos del Deportivo. A la vez esta mañana hablaba Coudet, que tiene a todos disponibles, que va a poder utilizarlos y veremos cómo los utiliza. No ha dado ninguna pista de lo que tiene o qué intenciones tiene para este partido fundamental. Sí que ha dicho, evidentemente, como no cabía de otra forma, que el partido es importante y que hay necesidad de ganar. No tanta para él como para los aficionados o por el vértigo que nos produce haber caído en descenso, pero el partido tiene necesidad.
Con ganas de llegar al partido, de jugar en casa y de bueno, es que tenemos muy claro que de la necesidad que tenemos de ganar, así que con ilusión.
Bueno, ilusión, buena semana de entrenamiento. Hay que explicar un poco más de cómo se llega al partido, qué es lo que quiere hacer el equipo, cómo lo quiere hacer y qué con qué energías, con qué disposición llega este Deportivo Alavés en una fecha además que, bueno, desde el club se ha tomado como no cabía de otra forma, ¿no? 105 años, pues se ha tomado como una fecha para destacar.
La tabla de posiciones está muy, muy apretada en 4 puntos, en 5 puntos, o sea, por decir 24 puntos tiene el octavo. Por eso ha hablado a veces de que es una liga atípica, en cuanto a eso, muy, muy pocas veces se da ahí. Recién el séptimo se corta con 32 puntos, pero hasta el octavo están en 24 puntos y hay mucho equipo apretado. Así que sí que es una necesidad de ganar, sí que creo que las últimas dos derrotas fueron ante rivales de mayor jerarquía, en la realidad, de fuera de casa, pero también que no hemos visto bien en casa, ¿no? En los últimos juegos, por más que haya sido de Copa, hemos enfrentado a un rival importante como el Rayo y no hemos visto bien, hemos rotado, los jugadores han tenido todo participación y se sigue viendo una idea clara de juego, así que es lo que vamos a intentar hacer.
Esta es la clave, ¿no? Para yo creo que la vez para la dirección deportiva y para el técnico, ¿no? Más allá de los resultados, el equipo no da ninguna sensación de muerto, que mantiene la idea, que la lleva a cabo, pero le falta gol y algunas veces pues le ha tocado un calendario complicado y le han metido goles. con delanteros, como dice él, de mucha jerarquía, ¿no? Pero esta es un poco la situación ahora mismo que vive el Deportivo Alavés, de tranquilidad en este sentido, a pesar de esos 4 de 27 que fueron los puntos que ya quitaron la tranquilidad a Luis García Plaza.
Entiendo la situación, la vivo con tranquilidad, porque estamos quizá a un partido de que diga que pum, estamos dentro de lo mejor de los últimos años. ¿Me entendés? Yo lo tengo que resaltar porque si no parece todo negativo. No me gusta estar en la situación que estamos en descenso directo, pero ganando el domingo no se puede vivir en esta montaña rusa. Tampoco que si los números dicen que somos, que si ganando el domingo somos de lo mejor de, a la fecha 20-21 de los últimos años, tampoco que estamos también, me seguía lo que voy, tenemos que, o sea, o yo por lo menos de cabeza de grupo de acá tengo que tener un equilibrio y resaltar todas las cosas buenas que hace este equipo.
Entonces, ¿qué es lo que le falta a este Alavés? Contundencia, marcar goles. Las ocasiones las tiene y algunas son muy claras, no muchas, pero algunas son muy claras y no marca.
Lo adjudico mucho a la falta de contundencia, no al nivel futbolístico, a la falta de contundencia sobre todo de cara a portería.
Así que esto es lo que le falta al Deportivo Alavés y de momento el equipo, el entrenador, la dirección deportiva está tranquila, así que todos tranquilos. El Betis es el rival, llega con muchas bajas, ya lo hemos escuchado a Isaac Escalera y bueno, pues no sé si es momento de pillarle. ¿Cómo es el Betis para Coudet?
Un rival con jugadores de, como decía antes, de mucha jerarquía, con un gran entrenador, que me toca enfrentarlo nuevamente, amigos de él, su ayudante, Flaco Silla, son amigos y el fútbol nos pone frente a frente, así que lo he visto mucho al rival solo por seguirlo a ellos también y bueno, ya no voy a descubrir nada de los grandísimos jugadores que tiene, pero bueno, nosotros tenemos que pensar que jugamos en casa, que tenemos la necesidad de ganar y bueno, y tenemos que hacer un gran partido para quedarnos con los tres puntos.
Bueno, pues creo que si va por el partido y tiene a todos disponibles con Lucas Boyé y Tony Martínez, pues es muy probable que salga con los dos delanteros. Aunque, bueno, eso le quitaría, bueno, pues si las cosas no salen bien, posibilidad de meter algo nuevo, ¿no?, desde el banquillo. Pero bueno, esa es la única duda yo creo que va a tener, porque Tenaglia, Pacheco, Otto y Paradas más que probable que estén ahí atrás. Con Sivera, con Blanco, que es fijo, y yo creo que Pablo Ibáñez también, en ese centro del campo. Y ya veremos si por la izquierda mete a Abde y por la derecha a Caleve, o mete a Carlos Vicente por la derecha y a Leña por la izquierda. Y luego sí, ya veremos si los dos delanteros, o Boyé y Guridi, que parece que van entrando poco a poco en las últimas fechas. Ya veremos si entra Denis Suárez también. O desde luego Denis Suárez no vuelve a, o al menos en casa podría también utilizarle en posición un poquito más adelantada, bajando a Pablo, no, bajando mejor dicho a Blanco y con haciendo compañía a Denis Suárez, Pablo Ibáñez. Bueno, lo veremos, pero hay más cosas como el mercado. No quiere hablar del mercado, no quiere hablar, además de que los demás, fíjense, Moro, Osasuna, tres jugadores ha fichado el Getafe. Bueno, suenan cosas, pero no acaban de hacerse nada. Mercado no se habla.
No hablo nada del mercado, no. Trabajo con los jugadores que tenemos, lo que tengo son los que están y bueno, esto, estoy trabajando cada vez más, o estamos trabajando cada vez más, y convencido de que el equipo juega bien al fútbol, de que tiene un montón de cosas muy buenas y que bueno, y que estamos, como te dije, estamos tratando de pensar en ganar y nada más. Hemos hecho una muy buena semana, así que ahora tratar de mostrarlo el domingo.
Esto del mercado tiene, bueno, pues una cuestión fundamental, que es una plantilla mucho más pequeña, no por lesiones, sino porque se han apartado jugadores. La FIFA aparte de su día Garcés, que esa es otra cuestión, que todavía no sabemos absolutamente nada, va pasando el mes de enero y no tenemos ninguna información del TAS, ni de lo que va a ocurrir con Garcés, ni de lo que piensa hacer el Deportivo a la vez. Sí que tenemos la información y sí que tenemos además también la, porque se certificó en su día que lo principal, porque lo dijo Coguet además, ¿no? Lo principal es un central. La parte de atrás, ha aludido esta mañana también Coguet, ¿no? Hablar de que el equipo ha recibido más goles, hombre. Quizá con el Rayo Vallecano no en Copa, porque por eso está muy bien. Con el Atlético de Madrid no, pero bueno, recibió tres. Creo que fue con el Barça, tres con el Osasuna, tres con el Villarreal, ¿no? Y antes era un 1-0-0-1 para el Deportivo Alavés o 0-0, ¿no? Dándole la razón a Coudet, que no son tantos goles como parecen, lo cierto es que esa parte de atrás está jugando pues con Copa del Rey y con, bueno, pues eso, ¿no? Tantos partidos, muchos. Es cierto que son jóvenes, es cierto que tampoco es una carga desmesurada, pero es cierto que van acumulando, ¿no? Ese trabajo. Esos cuatro de atrás, quizá de los cuatro, tres, ¿no? Lo que son Otto, Tenaglia y Pacheco. No tanto Parada o Yussi, porque sí que se van alternando. Y por eso se necesita un central. Pero no viene el central. Y el mercado va avanzando hasta el 2 de febrero, queda, pero no queda tanto como cuando se abría el mercado a principios de año. Y la plantilla se ha hecho pequeña, primero por Garcés, y segundo, pues porque Maras no cuenta para Coudet y ha explicado exactamente qué pasa con Mariano y qué pasa con Diarra. Y lo que pasa es, una indisciplina, una regla rota por parte de los jugadores y que por lo tanto, según Coudet, se han apartado ellos. No ha sido él el que lo ha apartado. Y en el caso Maras, se habló al principio que no contaban con él y él decidió quedarse. Y ellos siguen sin contar con él.
Lo voy a aclarar por última vez, John, si puede ser, si es posible. Porque yo hablo, a ustedes a veces hablan de una decisión mía. ¿No es cierto? Eso es lo que se... Yo no tomé la decisión. Si yo vuelvo a decir, vamos a lo que hacen individuos. Si yo a Mara le planteo en la pretemporada que no va a ser tenido en cuenta futbolísticamente porque... decido se lo transmito y digo, mira, no va a tener posibilidades porque pienso en otra característica futbolística, ¿no es cierto? Y él tiene una posibilidad de salir y él toma la decisión, ahí está la palabra decisión, él toma la decisión que a pesar de la situación, él transmite que decide no salir. ¿Quién decidió? Él. Si yo pongo una, si hay una regla laboral de convivencia, como tenés vos en tu trabajo, como vos, y vos la rompés, porque decidí romperla, ¿quién toma la decisión? Vos. Bueno, esto es claro, yo no tomé ninguna decisión, muchachos. La decisión la tomaron los jugadores. ¿Estoy equivocado en lo que digo? Por eso le digo, es la última vez que lo aclaro para que quede que sea consistente el tema, ¿me entendés? Y ya no me pregunte más, yo no tomé ninguna decisión. Yo no me metí ni en el bolsillo ni en el trabajo de nadie. ¿Me entendés? Porque vos decís, bueno,
bueno, así está la cosa. A las 9 el domingo, a la vez Betis. Venga, vamos terminando, vamos con los partidos de este fin de semana. Empezamos con el mundo del fútbol, por ejemplo, pues las gloriosas que van ahí en lo alto de la tabla clasificatoria de 2 puntos de distancia del Barcelona B, bueno, pues reciben al Real Madrid B a las 12 este sábado, mañana en Ibaya. El Deportivo Alavés B, que también ha pegado un subidón en la clasificación con las últimas victorias, recibe, pero el domingo a las 12 también, al Eibar B para cerrar la 20ª jornada. Baloncesto, visita al dentista de las chicas de Madre Nurieta, penúltimas en la tabla clasificatoria, a Valencia, que se van para el domingo a las 11, jugar en tierras del Turia.